información hay sobre las camionetas que se presentaron hoy, también las motos?
Bueno, con el director nacional de bomberos hemos comprado 10 camionetas polivalentes. Es una camioneta muy especial que es 4x4, que puede ingresar sobre todo para dar la primera atención al incendio sobre todo dentro del monte, en el campo. Y esto es muy importante, también tiene varias funciones urbanas, pero sobre todo en el terreno hostil, para donde no podemos entrar con un carro de bomberos. Son 10 que vienen ahora y 10 que dentro de los próximos meses van a venir. Y después 30 motos de 190 de cilindrada que van a quedar algunas en Montevideo, en Canelones y en algunos departamentos del país. Quizás el detalle le pueda dar el director que se encuentra entre nosotros, el director de tránsito, que de alguna manera sabe la distribución en todo el país de estas motos. Las motos son indispensables, sobre todo para zonas en donde el patrullaje no se puede ingresar con un vehículo normal de cuatro ruedas, y por lo tanto la presencia en moto con esta última generación de motos que estamos poniendo, estamos tratando de resolver un poco el déficit que teníamos de vehículos, que era muy grande, producto de la situación en que encontramos a la policía en términos generales. Poco a poco vamos restituyendo el parque automotor de la policía.
¿Cuál fue la inversión?
Bueno, exactamente la inversión son de $615,000 en lo que tiene que ver. Sí, esta es la primera entrega, después con la ampliación.
¿Nueva incorporación va a ir también acompañada por más personal, ya que en el verano el sindicato de bomberos reclamó mayor personal?
Sí, por la rendición de cuentas hemos puesto aproximadamente 120 vacantes nuevas en bomberos. Lo que pasa es que la necesidad de cumplir con las normas internacionales que establece la creación de nuevos aeropuertos internacionales, que requiere de un personal de bomberos en forma permanente, a veces nos ocupa mucho de esos bomberos que no pueden atender otra situación, sino que tienen que estar a la orden por cualquier siniestro que se pueda dar en los aeropuertos internacionales. Se acaba de inaugurar uno en Carmelo, se está terminando o empezar la construcción de Rivera, y esas vacantes nos la chupa mucho los aeropuertos. Pero como los aeropuertos todavía no están terminados, podemos empezar a disponer de personal que pueda sustituir el reclamo de que hace mucho tiempo tiene esta dirección. El director de bomberos está aquí. ¿Desde cuándo no hay vacantes?
Desde el año 2012.
Desde el 2012 no hay vacantes. No se han llenado, no han aumentado los ingresos. Solamente se han llenado vacantes y no ha habido nuevas vacantes, mejor dicho. Bueno, ahora hay, desde el 2012. Creo que es un esfuerzo a una dirección que fue sometida a mucha exigencia este verano con las secas y con los incendios. Tuvimos momentos en donde en un solo día teníamos casi 50 focos y teníamos que atenderlos a todos, naturalmente. Y bueno, yo creo que en ese sentido bomberos estuvo a la altura. Pero con este material y con esta movilidad podemos atender muchas cosas más.
Ministro, ¿qué opina este nuevo cuestionamiento, reparo de Estados Unidos por las condiciones de reclusión en Uruguay en un informe reciente?
Tiene razón, lo hemos dicho nosotros. No hay nada nuevo en eso. El informe también pondera la separación de poderes que existe en Uruguay y que es una garantía del debido proceso y la garantía ciudadana, ¿no? Esto es muy importante también resaltarlo. Ahora que tenemos situaciones de hacinamiento, es lo que estamos trabajando. Estamos empezando a la construcción de la ampliación del penal de Libertad, que son nuevas cárceles más que una ampliación, en donde van a haber 1.500 plazas más. Y pretendemos, al terminar nuestro periodo de gobierno, haber resuelto el hacinamiento. No quiere decir que las cárceles estén en las mejores condiciones como para recuperar y reeducar a la persona privada de libertad. Esos son programas, eso es atención Hay un tema que el presidente lo largó, lo anunció en la comida, en el almuerzo de ADM, que es de mucha necesidad de atención para nuestra fuerza y para este ministerio, que es la salud, la atención en rendición de cuentas que va a haber a la salud mental y a las adicciones. Son dos temas que van de la mano en cuanto a poder recuperar gente que lamentablemente hoy se encuentra privada de libertad.
Ministro, ¿qué posición tiene sobre la salida de la fiscal Gabriela Fossati del caso Astesiano, el caso de los pasaportes, y la forma en la que se da esa salida?
No es conveniente que el Ministerio del Interior se ponga a opinar de una institución importante como es la Fiscalía, que coordina las acciones con este ministerio para poder formalizar y condenar luego con el Poder Judicial a alguien que ha faltado a la ley. Creo que vamos a tener la distancia prudente. Tengo una opinión personal, naturalmente, pero no creo que sea conveniente que el Ministerio del Interior se ponga a opinar sobre decisiones que se toman fuera del mismo.
Ministro, ¿cómo vienen con estas medidas en materia de seguridad que se crearon a recomendación de los partidos políticos? Le consulto porque ayer Cabildo Abierto, Marini y Ríos criticó de alguna manera que no se tomaron dos de las medidas que ellos creían más importantes y le van a hacer una devolución en próximos días.
Que vengan las devoluciones. Nosotros estamos abiertos, el mismo partido, o sea, el partido al que yo pertenezco ha pedido un poco más de tiempo también. No hay ningún inconveniente, nosotros no estamos apurados. Creo que es un tema que importa avanzar sin pausa, pero no apurados, ¿no? Avanzar lentamente, sin pausa, porque es un tema donde tenemos que estar todos de acuerdo en cómo atacar las causas del delito y la violencia en nuestra sociedad. Entonces, de nada vale tener un programa que no tiene un amplio consenso, que es necesario para darle continuidad en el tiempo luego de que se termine esta administración. Aunque venga el mismo signo, tendrá que tener en cuenta la opinión de todos los partidos políticos.
Con el Parlamento, ¿cómo vienen avanzando? También allí dijeron de alguna manera que van a ser ellos finalmente los que van a levantar la mano para aprobar justamente esta medida.
Bueno, nosotros no pensamos plantearlo como una forma de ley. Esto es un acuerdo de carácter político, de acciones, que no necesariamente tenemos que presentar una ley para actuar. Por ejemplo, establecer un plan estratégico de cuál es el sistema penitenciario que tiene que haber en el país, no necesitamos una ley, necesitamos el trabajo y lo que se haga ahora tenga continuidad en el futuro.
¿Se va a ampliar el plazo para que los partidos políticos debatan sobre este tema a pedido del Partido Nacional, como se
dice? Nunca hubo un plazo.
Se habló el 27 de marzo.
Sí, se habló, no, el 27 se citó para tener una devolución. Y uno de los partidos, en este caso el Partido Nacional, pide más plazo para discutirlo más profundamente dentro de los distintos sectores. Y está bien, démosle, no tenemos apuro.
¿Cómo se avanza en cuanto al caso del secuestro en Canelones? ¿Es un tema que preocupa? ¿Es un caso aislado? ¿Hay sospechas de otros casos que se hayan arreglado por fuera de la policía?
No tenemos sospechas. Sí, podemos decir de que estamos en plena investigación. Usted sabe, porque conoce del tema, que estamos apoyando a la Fiscalía y a los investigadores policiales que están tratando de ubicar quienes actuaron en este secuestro, que se resolvió de una manera que no es la que nosotros hubiéramos querido, que es pagando rescate, ¿no?
¿Es un caso puntual?
Es un caso puntual por ahora. Espero que no haya más.
¿Tienen alguna pista puntual de por dónde viene esto?
Es una investigación. Dejemos que la policía investigue.
Ministro, se conoció que...
Enseguida lo vamos a anunciar. Cuando tengamos alguna pista, lo vamos a anunciar.
Se conoció que quien conectó a los padres de Astesiano con Leal fue un policía. ¿Esto amerita una investigación? ¿Podría perjudicar esto a la policía en la carrera?
No lo sé. No estoy arriba de ese tema. Sé que ha salido la noticia. Eso será la jurídica del ministerio que evaluará si está dentro de los marcos de su competencia o salió de sus marcos. Si salió un poco de los marcos de la competencia que tiene la policía al cumplir una misión que no fue ordenada ni por el fiscal ni por nadie, bueno, tendrá que hacerse la investigación del caso y se verá.
Ministro, sobre el tema de la evaluación de aquel plan que se presentó en su momento en mayo para bajar los homicidios, en su momento se había hecho una con cierta periodicidad, digamos, sí, presentar los resultados. Eso se abandonó. ¿Se sigue con este plan? ¿Cuál es la evaluación que está teniendo de este plan?
Le agradezco, Guillermo, la pregunta, porque no se abandonó el plan. Sí tuvimos cambios en jefaturas, en direcciones nacionales, y eso llevó a postergar lo que a veces pretendíamos hacer mensualmente. Quizás era muy ambicioso mensualmente. Ahora se nos han juntado 3 meses, estamos preparando esa conferencia de prensa para en los próximos días. La fuerza de tarea, ¿se acuerdan? En donde incluía la acción de el área metropolitana de Montevideo, Canelones, San José, e investigaciones. Ustedes se dan cuenta que ha cambiado también en la dirección de investigaciones, si bien no ha cambiado Montevideo ni Colonia, ni Canelones, perdón, y San José, ha habido instancias en donde tenemos que esperar a tener toda la información que conjuntamente vamos a informar en un periodo mayor de 3 meses.
Digamos, la evaluación es buena.
Sí, es buena, sí. Es buena sobre todo en el área metropolitana y el combate al narcotráfico, ¿no?
Ministro, desde el Frente Amplio señalan que lo quieren convocar en régimen de interpelación por las cifras de delitos. ¿Qué opinión les genera esta iniciativa?
Yo estoy a la orden del Parlamento, siempre lo he dicho. He ido varias veces. No sé si es la quinta o la sexta vez que voy a ir, pero con mucho gusto iré. Y si quieren investigar más a fondo sobre los números que tenemos en el Ministerio, con mucho gusto lo debatiremos en el Parlamento.
Ministro, bueno, Marín, muchas gracias. Propuso que reclusos trabajen obligatoriamente, ¿cómo entiende que esta propuesta la lleva o no?
Mire, nosotros en estos momentos tenemos el Plan Dignidad que establece la posibilidad de que trabajen, no obligatoriamente, pero sí que trabajen, y cada vez más hemos flexibilizado normas que hacen a la evolución del preso en su reclusión, como para que finalmente acceda al Plan Dignidad, que es trabajo en la chacra, trabajo en los talleres, haciendo bloques, talleres de carpintería, de aluminio, así en definitiva talleres de aluminio y de hierro, que están en las unidades carcelarias, y que yo creo que es una buena cosa. La discusión de si hacerlo obligatorio es una discusión en el Parlamento, mucho más que nuestra. Nosotros nos ajustamos a los límites que establece la ley. La ley dice que no lo podemos hacer ahora obligatoriamente. Lo estamos haciendo en base a incentivos de redimir pena, de achicar, de estudiar, que son formas en donde vemos que la persona privada de libertad está haciendo un esfuerzo de capacitarse para tener armas para poder pelear una vez que esté liberado y no tener que recurrir al delito nuevamente, y aprender oficios y aprender cosas, y no hacer una instancia de ocio en el cumplimiento de la pena, que es altamente nocivo para la cabeza y para el cuerpo, ¿no?